Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. En estos días en que tanto hemos hablado de Carlos Manuel de Céspedes y en que hemos leído algunas de sus cartas, yo he vuelto a comprobar el valor del correo. Del correo como forma de comunicación a un nivel que ni el teléfono ni la conversación personal pueden sustituir. ¿Por qué? Porque por escrito, señoras y señores, no solo se dicen cosas que quizás uno no se decidiría a decir si tuviera delante a su interlocutor, sino porque por escrito podemos decirlo todo mejor, podemos convertirnos en esa otra persona que también somos, pero que a veces no puede expresarse de viva voz como quisiera hacerlo. Yo creo que todos hemos oído a alguien decir, es que las palabras no me venían a la boca. Es más, sería raro que alguno de nosotros no hubiera pasado por esa experiencia, por ese deseo de decir algo y no acertar a decirlo, no al menos como uno hubiera querido decirlo. Nadie durante una conversación puede detenerse a averiguar cuáles son las mejores palabras para expresar un sentimiento o para expresar una idea. Pero por escrito sí puede hacerlo. Y entonces, no solo estar más seguro de lo que dice, sino ofrecer una imagen más ordenada de sí. Más ordenada. Durante siglos fue muy importante escribir bien. Ustedes lo saben. Y escribir bien abarcaba desde una buena caligrafía, cosa que hemos perdido, hasta un sentido de la urbanidad, un sentido de la cortesía. Escribir cartas era como ir a encontrarse con la persona a quien uno le escribía. Y así como uno se viste, se peina y se acicala cuando va a salir a la calle, uno escribía intentando mostrar lo mejor de uno. Y ese solo intento lo dejaba a uno bien plantado, hablaba bien de uno. A uno podía juzgársele por la forma en que escribía, por la letra, por el sobre que utilizaba, por el papel. Aunque la prioridad fuera siempre comunicarse, la forma en que uno se comunicaba lo reflejaba a uno. Era su mejor carta de presentación y esa carta no era falsa. Y menos en casos como los de José Martí y Carlos Manuel de Céspedes, cuyas vidas avalaban todo lo que escribían. No hay más que leer esas cartas para uno saber que esos dos hombres, Martí y Céspedes, eran dos hombres que habían trabajado mucho en sí mismos, en su persona. Que escribir esas cartas era para ellos una forma de darse. De darse. Y que solo querían dar de sí mismos lo que ellos estimaban que merecían recibir aquellas personas a quienes se dirigían. A mí me parece que esto es una dimensión del correo que no se comenta con la frecuencia que debería comentarse. Cuando uno escribía una carta y la ponía en un sobre, uno debía sentir la impresión de que lo mejor de uno iba en esa carta. Ayer repasamos una carta conmovedora escrita por Martí cerca de Baracoa, como muchos de ustedes recordarán. Un mes antes de morir escribió esa carta y esa carta estaba dirigida a Carmen Millares de Mantilla y a los hijos de Carmen allá en Nueva York. Y leímos también una carta de Céspedes dirigida a su esposa exiliada en Nueva York, una carta donde este hombre perseguido por las tropas españolas, en plena guerra de los 10 años, este hombre se detiene a admirar la naturaleza cubana y cuenta cómo en determinado momento, él, Céspedes, se acerca a la margen de un río cubano solamente para escuchar el canto de una bandada de pájaros. Ahora bien, ¿qué hacía Carlos Manuel de Céspedes, este hombre de armas tomar? Este hombre que iba a morir enfrentándose a una columna de soldados españoles, ¿qué hacía? Hablándole a su mujer en una carta escrita desde la Manigua, hablándole de un concierto de los músicos de los bosques. como él mismo llamaba a los pájaros, los músicos de los bosques. Céspedes, amigos, le enviaba a su mujer lo mejor de sí mismo. Le enviaba el hombre civilizado, sensible, a quien la guerra no iba a aniquilar. La carta era él.
Querida, vuelvo otra vez a conversar contigo. La noche trae un silencio que me invita a hablarte. Y pienso si tú también estarás recordando, cariño, los sueños lindos de este amor extraño. Tesoro, aunque la vida no nos una nunca y estemos, porque es preciso siempre separados. Te digo, todo este amor que siento es solo tuyo. Mis pensamientos y mi vida tuyos. ¿Cómo es tan tuyo mi corazón?
Amigos, ese Roberto Carlos interpretando una linda canción de Mario Clavel que gozó de mucha popularidad hace algunos años. A que ustedes no saben cómo se llama esta canción. Esta canción se llama Mi Carta.
Y pienso si tú también estarás recordando, cariño, los sueños lindos de este amor extraño. Tesoro, aunque la vida no nos una nunca y estemos, porque es preciso siempre separados, te digo, todo este amor que siento es solo tuyo. Mis pensamientos y mi vida tuyos, ¿cómo es tan tuyo mi corazón?
Así es, Roberto Carlos interpretando Mi Carta. Debo decir que la letra de esta canción retrata maravillosamente la situación de Carlos Manuel de Céspedes y de su mujer Ana de Quesada, exiliada en Nueva York. Como veremos luego, esa frase de aunque la vida no nos una nunca y estemos siempre separados, esas frases le vienen como anillo al dedo a la situación de Ana de Quesada, aquella joven, y Carlos Manuel de Céspedes. Mi deseo ayer, antes de ayer y hoy, ha sido y es, ustedes lo saben, recordar a Carlos Manuel de Céspedes, pero a un Carlos Manuel de Céspedes distinto al más oficial, distinto a ese que mencionan los libros de historia, un Céspedes que no solo estaba enamorado de la posibilidad de ver a Cuba independiente, que no solo estaba enamorado de Cuba como nación, sino de Cuba como isla, como paisaje, como lugar donde todo, desde las aguas del río Cauto hasta una palma o el canto de los pájaros, todo lo entusiasmaba. Y es probable, amigos, que nosotros no hubiéramos conocido a este Céspedes si no existieran estas cartas. De ahí también el valor del correo. Las cartas de Céspedes, las cartas de Martí, las cartas de la Avellaneda, de Juana Borrero, todas esas cartas nos han permitido conocer una dimensión de esas personas que probablemente no hubiéramos tenido accesible si no hubiera sido por su correspondencia. Yo quiero hoy acabar de leerles algunos fragmentos de estas cartas de Carlos Manuel de Céspedes que reuní con el solo propósito de ofrecerles a aquellos de ustedes que no las conocieran una imagen o una idea más completa de este hombre a quien durante más de 50 años no se ha recordado en Cuba como debería siempre recordársele. Mañana me propongo pasar a las cartas de ustedes, porque afortunadamente el correo, esa otra forma de conversación, entre comillas, no ha perdido vigencia entre nosotros. Y sus cartas también me ofrecen una imagen de ustedes que posiblemente no podría tener, digamos, a través del teléfono. El 11 de octubre, un día como ayer, pero de 1872, el 11 de octubre, en otra carta dirigida a Ana de Quesada, su esposa, exiliada, insisto, en Nueva York, Carlos Manuel de Céspedes vuelve a celebrar la belleza de la naturaleza cubana. Y dentro de esa belleza, la compañía allí, en la manigua, de una criatura específica. Escuchen lo que le dice Céspedes a su mujer. Ayer saludamos el cuarto aniversario de nuestro glorioso alzamiento, es decir, el cuarto aniversario del Grito de Yara. Era 11 de octubre cuando Carlos Manuel escribía esta carta y el 10 de octubre de 1868 había tenido lugar el alzamiento. Ayer saludamos el cuarto aniversario de nuestro glorioso alzamiento y aquí vino de molde aquello de los pajarillos de los poetas que al alba se levantan festejando tu día. Es decir, los poetas de la época aseguraban que cuando amanecía, los pájaros se levantaban para festejar, para celebrar algo. El cumpleaños de una persona, o quizás un aniversario patriótico, como el 10 de octubre. Pues en este campamento, sigue diciéndole Céspedes a su mujer, en este campamento no habíamos oído ruiseñores. Y sin embargo, desde la víspera, muy temprano, una bandada de esos cantores se presentó casi encima de nuestras cabezas y empezó con sus trinos a llenar de armonías el espacio. Esta galantería de los ruiseñores fue recibida con expresivas muestras de alborozo, y como esos pajarillos son cubanos, a usanza de los antiguos romanos, se interpretó cual un feliz presagio. Ahí tienen ustedes a Céspedes. Ahí tienen ustedes a Céspedes, suponiendo con su tropa que la compañía de aquella bandada de ruiseñores cantando allí encima de ellos en medio del bosque, en medio de la manigua cubana, era un buen presagio, como creían los antiguos romanos cuando se iban a la guerra y oían cantar a los pájaros. Es más, el 25 de septiembre de 1873, al año siguiente, en un lugar que Carlos Manuel de Céspedes identifica como Arroyo de Jiguaní, Céspedes vuelve a escribirle a su mujer y a recordarnos a Martí, señoras y señores, a recordarnos a Martí al revelar su entusiasmo ante la belleza física de Cuba. Yo destacaba ayer cómo estos dos hombres, tan distintos en otros sentidos, tenían puntos de conexión. El amor a la poesía, el amor a las cosas bien dichas, el amor a la correspondencia y, por supuesto, el amor al paisaje cubano. Escuchen lo que le dice Céspedes a su mujer en una carta desde el monte cubano. El paisaje, si bien circunscrito por las montañas, es alegre y grandioso. Tengo al frente el monte de la Peña Blanca, que me distrae con sus juegos de luz. Tan pronto representa una superficie igual y unida en plano inclinado, como descubre sus inmensurables espinazos, estribos y hondonadas. Varía de colores con la rapidez maravillosa del caguayo. Las yagrumas, a veces, son copas colosales de esmeraldas, pero a los pocos instantes, al herirlas los rayos del sol meridional, se transforman en gigantescos floreros llenos de azucenas de plata. No es tremendo eso, señoras y señores. Que este hombre, como voy a revelar después, que apenas tenía papel y tinta, que apenas tenía papel y tinta en la manigua, que estaba en medio de una guerra, se fijara en el paisaje cubano y viera un monte que con la luz del sol cambia de colores con la rapidez maravillosa del caguayo. ¿No es eso tremendo? Seguimos nuestro camino el 22 de agosto por la mañana. Continúa diciéndole Céspedes a su mujer. Seguimos nuestro camino el 22 de agosto por la mañana, empeñándonos cada vez más en la sierra. De suerte que ya empezamos a oír de nuevo a los ruiseñores y con datos a la vista creímos reconocer la exactitud de un proverbio mambí que dice: donde nace la manaca y canta el ruiseñor, hambre al por mayor. Ahí tienen ustedes, amigos, a este hombre tremendo, tremendo, haciendo literatura espontáneamente en plena guerra, ¿no? Y hay que decir que Céspedes no escribía estas cartas soñando con la inmortalidad, entre comillas, soñando que estas cartas un día iban a publicarse, iban a leerse en un programa de Radio Martí. No, es que Céspedes era así. Era así. Sentía un gran entusiasmo como Martí ante la belleza física de su patria.
Como el arrullo de palmas en la llanura, como el trinar del sinsonte en la espesura, como del río apacible el lírico rumor, como el azul del cielo. Así es mi amor. Eres tú la mujer que reina en mi corazón, dulce bien que soñó mi apasionada ilusión. Flor carnal, eres tú de mi jardín ideal, trigueña y hermosa, cual musa, gentil de cálida tierra tropical. Tu mirar soñador es dulce y triste mi bien, y tu andar tentador un armonioso vaivén, y tu piel dorada al sol es tersa y sutil, mujer de amor sensual. Mi pasión es rumor de un palmar.
Es Benny Moré, señoras y señores, interpretando Como arrullo de palmas, de Ernesto Lecuona.
La mujer que reina en mi corazón, dulce bien que soñó mi apasionada ilusión. Flor carnal, eres tú de mi jardín ideal, trigueña y hermosa, cual musa, gentil de cálida tierra tropical. Tu mirar soñador es dulce y triste mi bien, y tu andar tentador un armonioso vaivén.
Yo no sé si yo pecaría de exagerado, señoras y señores, diciendo que tanto Céspedes como Martí sostuvieron con Cuba una relación física. Que Cuba no solo fue para ellos una abstracción o una visión, sino un cuerpo. Un cuerpo, una realidad capaz de encandilarlos, como podría encandilarlos la cercanía o la compañía de una mujer bella. Cintio Vitier y Fina García Marrús no tuvieron inconveniente en recoger estas cartas de Carlos Manuel de Céspedes a su mujer en un libro titulado Flor Oculta de Poesía Cubana, un bello libro de poesía cubana. ¿Y por qué incluyeron estas cartas de Carlos Manuel en un tomo de poesía? Bueno, porque ambos sabían, y era gente muy preparada, Cintio Vitier y Fina García Marrús, porque ambos sabían que si algo recordaba el espíritu de estos textos en prosa escritos por Carlos Manuel de Céspedes, era la poesía. No el género epistolar, sino la poesía. Escuchen, escuchen, señoras y señores, voy a leerles después otra carta de Carlos Manuel de Céspedes que va a justificar por qué hablo de esta relación casi sensual de Carlos Manuel de Céspedes y de Martí con Cuba. Hay que decir que Carlos Manuel escribía estas cartas, escuchen esto que no había dicho hasta ahora, con una tinta elaborada por él mismo en pleno monte cubano, con una tinta elaborada a base de corteza de árbol y de zumo de limón. Y que estas cartas suyas, están escritas en un estilo a veces telegráfico porque Céspedes tenía muy poco papel. Y en ese poco papel quería darse el lujo de escribir cartas bien escritas y de escribir poesía. Sería una pena que los cubanos no atináramos a desarrollar entre nosotros sensibilidades como la de este hombre, refinamientos a nivel espiritual como los de este hombre, y que no alcanzáramos a ver a Cuba como él la vio, que no alcanzáramos a descubrir en Cuba, en la isla, el brillo diáfano y tembloroso de una esmeralda, como decía en una carta que les leí ayer. Qué frase tan hermosa esa, ¿verdad? El brillo diáfano, es decir, claro, transparente y tembloroso de una esmeralda. Es como si Céspedes sugiriera que las piedras preciosas tiemblan, tiemblan. Vamos a hacer una pequeña pausa, señoras y señores, y enseguida regresamos con ustedes. Espérennos.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martín Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, no se olviden que me pueden escribir a doctoraisabelenmartí@gmail.com. Me escriben cuál es el problema, siempre les contestaremos sus cartas, ya sea al aire o se las mando también por correo electrónico.
Interactúa con la doctora Isabel, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Llama al teléfono 305-639-4277. El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Tendencia.
Aquí Mike el Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de Imagine Dragons. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. El flashback se viste de zona metálica, porque recordamos el exitazo de Whitesnake, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 30 años. Y Víctor Suave presentan el VIP al ídolo hawaiano Bruno Mars. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM. Intervención. Una revolución musical.
De corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Negros que la maldad.
vida a la libertad. Un día triste cayó a mi lado su hermoso pecho sangrando a mí. Entonces fue más ardiente tu valorada mi amor por ti. Y desde entonces fue más ardiente tu valorada mi amor por ti.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. ¿Cómo hablar tanto de Carlos Manuel de Céspedes y no escuchar esta canción de Luis Casas Romero? Un hombre, por cierto, que también estuvo en La Manigua, pero ya, claro, en la guerra de 1895. El Mambí de Luis Casas Romero. Y me pregunto cuántos de ustedes reconocieron la voz que cantaba esta canción en esta grabación. Bueno, esa voz es de Armando Pico, el gran tenor cubano que fue un ídolo en Cuba durante décadas, un ídolo, y que desde hace ya muchos años vive en Miami. Un excelente cantante, un caballero. Mara y yo tenemos la fortuna de ser amigos suyos y hemos pasado muy buenos ratos junto a él y nos hemos deleitado escuchándolo cantar mucha música cubana hermosa, de Lecuona, de Roy, de Rodrigo Prats y de otros compositores cubanos. Sí, Armando Pico interpretando El Mambí de Luis Casas Romero. Antes de continuar, quiero darles las gracias a Jaime Almiral, nuestro productor, y a Raúl Tápanes Estrella, nuestro operador, por su colaboración. Quisiera recordarles a ustedes, como siempre, que este programa se retransmite cuando no hay pelota de 10 a 11 de la noche por aquí, por Radio Martí. Quisiera recordarles que pueden escribirnos a través de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí. Entre Nosotros, guión Martí. Que pueden escribirnos también a nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com, y que pueden escribirnos a nuestro correo postal si no tienen cómo tener acceso a un correo electrónico, ¿no? Solo tienen que poner en el sobre Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida, 33152. Seguimos regalando radios de onda corta para que ustedes nos escuchen mejor o nos puedan escuchar desde sus propias casas. No tengan que ir a casa de un vecino o de un pariente a sintonizar Radio Martí. Ya saben que lo único que tienen que hacer es enviarnos su nombre, su dirección, en orden y completa, todo, número de casa, nombre de calle, municipio, provincia, país. Y también un número de teléfono. Sin ese número de teléfono no podemos hacer el trámite. Pero aquellos de ustedes que necesiten un radio de onda corta, no duden en escribirnos. Y nada, aquí tengo varios correos, pero solo voy a dirigirme a uno. Mañana, si logro terminar todo esto que tengo aquí entre manos, mañana voy a leer muchos de los correos que ustedes han estado enviándonos en estos días. Este oyente, llamado Jorge, me pregunta si yo sé algo de una lotería de visas. Amigo Jorge, no sé nada. No sé nada. Yo le aconsejaría a usted, pues, llamar, no sé, a los amigos de Cuba al Día, a los amigos del noticiero, a ver si ellos tienen noticia de esto, pero como no es de mi departamento, pues no estoy empapado con las noticias relacionadas con la emigración y con las salidas de Cuba o visitas de Cuba a Estados Unidos. De manera que diríjase a los programas que realmente están al tanto de eso. Yo le diría que los amigos del noticiero, que deben estar muy, muy conscientes de lo que está pasando con las visas y el pueblo cubano. Lamento no poder serle útil, pero le digo la verdad. Nos alegra mucho tenerlo como oyente allá en Bayita, Camagüey, ¿no? Quizás, señoras y señores, ya que estamos hablando del matrimonio de Carlos Manuel de Céspedes y Ana de Quesada, quizás no estaría de más recordar quién fue esta mujer. La mujer a quien están dirigidas estas cartas de Carlos Manuel de Céspedes, estas cartas de donde se han extraído estos párrafos que yo acabo de leerles. Escuchen lo que dice la enciclopedia digital EQRED. Ana de Quesada nació el 14 de febrero de 1843 en Camagüey, provincia oriental de Cuba, de familia distinguida y acaudalada. Carlos Manuel de Céspedes se casó en segundas nupcias con ella, tiempo después de la muerte de María del Carmen de Céspedes, su primera esposa. Es decir, que Céspedes era viudo cuando se casó con Ana de Quesada. Después de la asamblea de Guáimaro, en 1969, si no me equivoco, el general Manuel de Quesada invitó a Carlos Manuel de Céspedes a una comida en su casa. Allí, el presidente de la República en armas, Carlos Manuel, se enamoró de la joven Ana de Quesada. Para entonces, escuchen esto, para entonces Ana tenía 26 años y Céspedes 50. Se casaron pocos meses después en San Diego del Chorrillo, Najasa, en los campos de Cuba Libre. De su matrimonio con Céspedes, Ana tuvo un primer hijo al que llamó Oscar, en recuerdo de aquel joven que había sido ejecutado por los españoles. Es decir, en recuerdo del hijo que había tenido Céspedes con su primera mujer, aquel hijo que fue fusilado, ejecutado por los españoles. Ana de Quesada vivía con su niño, su madre, sus hermanas y otras familias cubanas en un caserío, en una zona intrincada, hasta que llegó al lugar una escuadra enemiga que los sacó y quemó las viviendas. Amigos, acabamos de saber que esta mujer venía de una familia acaudalada. Esta mujer lo abandonó todo para irse con Carlos Manuel de Céspedes al monte. Ana logró que no la apartaran de su pequeño hijo. Y es probable que los españoles pensaran que podrían apresar al presidente si éste venía a buscar a su esposa. Miren qué curioso eso, ¿no? Es decir, Céspedes no se sabía por dónde andaba, andaba por la manigua cubana. La mujer vivía allí en un caserío en medio de la manigua. Pero los españoles pensaron que si dejaban a su mujer junto al niño, en algún momento, el esposo y el padre vendrían a visitarlos y ellos podrían capturar a Céspedes. Pero la joven logró internarse en la manigua y poco después se reunió con su esposo. El pequeño Oscar no resistió los rigores de la manigua y murió. Amigos, el segundo hijo de Céspedes, que muere. Un hijo que llevaba el nombre del anterior que había sido ejecutado. La vida de este hombre no fue fácil. No fue fácil. Céspedes decidió mandar a su mujer al exilio y tras partir a abordar una embarcación acompañada del poeta Juan Clemente Zenea, Ana y el propio Zenea fueron hechos prisioneros por los españoles. Poco después, ella pudo marchar a Estados Unidos y allá nacieron los gemelos Carlos Manuel de Céspedes y Quesada y Gloria de los Dolores de Céspedes y Quesada. Es decir, que Ana de Quesada se va al exilio ya con esos niños dentro. Ya los había concebido. Ana de Quesada siguió paso a paso todas las actividades de su esposo. Con él vivió intensamente los preparativos que antecedieron a la epopeya de Yara. Prestó su ayuda eficaz y valiosa para la consumación de la empresa heroica del 10 de octubre de 1868. Gozó de la victoria de la toma de Bayamo. Alentó el incendio del mismo, es decir, de la ciudad, y sufrió los vaivenes de aquella intensa lucha. Ana de Quesada y Loynaz falleció en París el 22 de diciembre de 1910. Es decir, que sobrevivió a Céspedes por muchos, muchos años.
Escríbeme cuando el viento desnuda los árboles. Los demás se han ido al cine ya, pero tú quieres estar solo y de a hablar, no tienes ganas, ahora escríbeme. Menos vulnerable tú te sentirás cuando en la gente encontrarás solamente indiferencia. Quiero que nunca te olvides tú de mí. Y si no encuentras palabras especiales que decirme, por favor no te preocupes, puedo comprenderte. Para mí es lo bastante si me piensas un minuto, porque puedo acontentarme si me mandas un saludo. Nos basta poco para sentirnos más cerca. Escríbeme cuando el cielo limpio volverá a brillar, y los días se prolongarán. No esperes a que acabe el día. Si tú quieres cantar, escríbeme.
Amigos, es Laura Pausini interpretando Escríbeme, ¿eh? Una carta que bien podía haberle escrito a Carlos Manuel de Céspedes, Ana de Quesada, desde Nueva York. Hay que leer algunas de las cosas que Céspedes le dice a su mujer en estas cartas. Escuchen ustedes. Cumplieron en este mes un año nuestros queridos hijitos y aún no los he conocido. Ay, tal vez no los conoceré nunca. También hizo 20 meses que no te veo. En esa eternidad, cuántos dolores. Esto lo recordé el 13, y no obstante mi entereza y la firme resolución que tengo, formada de morir si no doy la libertad a mi patria, resolución que creo que me apruebas y debes aprobarme, te confieso que sufrí una angustia mortal, y para vencerla necesité de toda la fuerza de mi voluntad. Amigos, Céspedes ya sospechaba que él no iba a conocer a esos hijos suyos nacidos en Nueva York, y que quizás nunca tampoco volvería a ver a su mujer Ana de Quesada. Y esa intuición lo entristecía terriblemente. Es cierto, sigue diciéndole, que no hay sacrificio comparable al de vivir separado de ti y de las prendas de nuestro amor. Pero cuando veo a tantos cubanos, escuchen esto, cuando veo a tantos cubanos que olvidaron a su patria o que la abandonan por estar reunidos con sus familias, me avergüenzo y afirmo más mi juramento para que un día pueda decirse que Cuba ha producido siquiera un hombre digno. Amigos, la historia vuelve a repetirse.
Mis temores, mi alegría. Y aunque sean tonterías, escríbeme, escríbeme. Tu silencio me acongoja, me preocupa y predispone. Y aunque sea con borrones, escríbeme, escríbeme. Me hacen más falta tus cartas que la misma vida mía. Lo mejor morir sería si algún día me faltara. Cuando llegan a mis manos, su lectura me conmueve. Y aunque sean malas nuevas, escríbeme, escríbeme.
Amigos, es Braulio interpretando Escríbeme, una linda canción. Las cartas escritas por Carlos Manuel de Céspedes a su mujer, debo decirlo, durante la guerra de los 10 años, revelan también, y esto es algo muy, muy privado, ¿no? Pero revelan cuán angustiosa llegó a ser aquella relación matrimonial. Ana, una mujer de 20 y tantos años que había logrado abandonar la isla, se quejaba de su situación económica. La larga separación la llevaba a temer que su esposo, Carlos Manuel, le fuera infiel en Cuba. Y Céspedes, consciente de las represalias que podían tomar los españoles contra ella, se negaba a que su mujer volviera a Cuba. Escuchen este fragmento de esta otra carta. «Yo estoy bien persuadido», le dice Carlos Manuel a su mujer, «de que no he de volver a verte, porque moriré en la guerra o alguno me matará antes. Nunca conoceré a nuestros hijitos más que por retratos, pues también su tierna edad los expone mucho a una desgracia. Tú misma padeces, y así es que siempre estoy esperando que cada correo me traiga la noticia de un funesto acontecimiento. Mi corazón me presagiaba la enfermedad que ahora han sufrido, y todo esto se añade a mis penas, porque los amo, y a ti lo mismo, aunque no quieras creerlo». Miren qué frase esa. «Y te amo como a ti misma, Los amo a ellos, a mis hijos, como te amo a ti, aunque tú no quieras creerlo». Eso quiere decir que las cartas que le enviaba Ana a Carlos Manuel de Céspedes, señoras y señores, contenían reproches. Se quejaba Ana de que quizás él ya no la quisiera, de que él tuviera otra mujer en la manigua. Y tengo que volver, por supuesto, a esta frase tremenda que leí hace unos minutos y que nos debería tocarnos a todos los cubanos, los que están fuera, como yo, y los que están dentro. Dice Céspedes lo siguiente: «Cuando veo a tantos cubanos que olvidaron a su patria, o que la abandonan por estar reunidos con sus familias, me avergüenzo». Bueno, y nosotros, yo al menos me siento un poco avergonzado cuando leo esa frase de Carlos Manuel de Céspedes.
Para mi Cuba yo traigo un son que canta alegre mi corazón. Para mi Cuba yo traigo un son que canta alegre mi corazón.
Canto a sus bellezas azules, su mar de esmeralda y cálido sol. Canto a sus cañaverales y sus palmares llenas de sol. Y a sus mujeres le canto porque son el fruto de rico sabor. Y a sus mujeres le canto porque son el fruto de rico sabor.
Son, son, son de mi Cuba, son, son, son de mi Cuba, son, son, son de mi Cuba, son. Son, son, son de mi Cuba, son, son, son de mi Cuba, son, son, son de mi Cuba, son. Para mi Cuba yo traigo un son. Alegre mi corazón.
Para mi Cuba yo traigo un son, canta alegre mi corazón.
Canto a sus bellas azules, su mar de esmeralda y cálido sol. Canto a sus cañaverales y sus palmares llenas de sol. Y a sus mujeres le canto porque son el fruto de rico sabor. Y a sus mujeres le canto porque son el fruto de rico sabor.
Y así, señoras y señores, con Chocolate Armenteros y su orquesta interpretando Para mi Cuba un son de Mario Fernández Porta, vamos a poner fin al programa de hoy. Este es el hombre, Carlos Manuel de Céspedes, cuyo recuerdo debería enorgullecernos y alegrarnos, incluso en épocas tan difíciles como las actuales. No hay razones, amigos, para que una tierra que dio hombres como él no vuelva a darlos. Quizás esos hombres están entre nosotros, entre los niños que juegan hoy en nuestro barrio y solo esperan el momento que la historia les ha reservado para presentarse. Hasta pronto.
Que canta alegre mi corazón.
Canto, 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 canto muy alegre, alegremente mi corazón.
Para mi Cuba yo traigo un son que canta alegre mi corazón.
Leave.